No me da la vida.
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 El podcast tech
donde no aprenderás nada nuevo.
Con Alba Silvente y Miriam González. Bueno, pues aquí estamos un mes más, que para mí parece que ha pasado un montonazo de tiempo. En otro episodio de No me da la vida, sí, seguimos estando en la temporada 1, 2, no sé cómo sería, pero...
Digamos que no... ya son los finales, claro.
Exacto, episodio final, ahora sí de verdad. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien. Ha sido un mes cargadito y, como has dicho, hemos pasado mucho tiempo sin grabar y estamos aquí un poco... Sí, tenemos que renovarnos un poquillo.
Sí, exacto. Pero antes de nada, como siempre, vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador que tenemos nuevo. Alba, cuéntanos.
Bueno, os cuento que resulta que Storyblog, ya sabéis que trabajo como Developer Relations en esta compañía, pues ha decidido apoyar el podcast y vengo a contaros lo que es Storyblog, si no lo conocíais. Es un headless CMS que al final empodera tanto a los desarrolladores como a los creadores de contenido a poder crear experiencias de la web súper dinámicas y súper amigables, con muy fácil. Ya está, entras en una web ya hosteada, te creas tu propio espacio y empiezas ahí a crear contenido fácilmente. Entonces, si no lo habéis probado todavía, vais a storyblog.com y lo probáis. Os lo dejaremos en las notas de producción. Y también recordaros que si creáis contenido o vais a empezar a crear contenido, tienen un programa de ambassadors que te permite, pues, obtener dinero de lo que creas, y si creas un artículo te pagan por ello y al menos te apoyan y te dan visibilidad. Entonces, si estáis pensando en crear contenido, en las notas de producción os dejaré el enlace para que podáis aplicar al programa y empezar a crear contenido con ellos.
Te voy a hacer un apunte para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea de lo que es un headless CMS, si lo puedes explicar.
Claro, a ver, un headless CMS al final es como el antiguo WordPress, que sería un CMS, un Content Management System, y básicamente es la plataforma donde tú crearías el contenido de tu web. En este caso, como es un headless, el frontend no es un template que tengas dentro del CMS, sino que lo tienes que crear tú con tu propio frontend. Entonces, si utilizas React, te crearías tu aplicación de frontend y llamarías a la API de Storyblog para coger los datitos. O sea, que es para hacerlo decoupled y que puedas tener tu frontend y el backend por separado.
Mola, mola a mí. La verdad que la idea de tener algo así agnóstico a cualquier framework, sabes que siempre me encanta. Así que cada vez estoy más tentada a probar Storyblog y al final...
Ya te toca, o sea, sí.
Ya me toca, ya me va tocando.
Que pues ya nada, sponsorizan.
Encantadas de tener a nuestro nuevo patro, que se va a quedar aquí sobre todo un tiempo, ya de cara a la siguiente temporada. Y nada, espero que lo probéis. Y bueno, Alba, cuéntanos, ¿con qué no te ha dado la vida?
Pues ha sido un mes bastante de experiencias, ¿eh? O sea, justo a principios de febrero empecé un curso de diseño de UI con Dribbble y la verdad es que ha sido una pasada. En un mes hemos aprendido todo el proceso de crear un sistema de diseño y cómo escalarlo. O sea, que ha estado súper guay para ser un mes solo, muy bien, y tenía mentorías, que eso me gusta de los cursos online, que a lo mejor normalmente lo ves en vídeo y ya, ¿no? Pero al menos en este sí que había una persona que te ayudaba. Luego me pasé por la JS World y Vue.js Amsterdam a dar una charla delante de 1000 personas.
Wow.
El mismo día que Van Yu daba su monólogo sobre Vue 3. Entonces fue como un poco, madre mía, qué presión. Lo pasé bastante mal, pero salí del paso. Y estuvo muy guay porque había una gran comunidad hispanohablante y vinieron a apoyarme un montón después de la charla, o sea que al menos me sentía arropada, la verdad. Y bueno, cuando salgan las grabaciones estarán por el canal de YouTube de JS World, os lo dejaré en las notas por si cuando salgan pues queréis verla. Luego también me pasé por el live stream que hacemos en Storyblog, que es Girl Code Coffee Break, que es básicamente para hablar de temas de la comunidad femenina en el mundo de la tecnología. Y esta vez nos trajimos a Sacha, que es el creador del State of JS, State of CSS, uh-huh, para hablar de cómo es crearlo en el background, ¿no? Cómo lo crea él, cómo hace como todas las ideas para meter nuevas cosas cada año. Y estuvo muy guay, la verdad. Aprendimos un montón de cómo se ha estudiado ese State of JS y descubrí que empezaron en 2016, que yo pensaba que fue hace 2 años.
Anda.
Y en verdad fue antes de que yo saliera de la carrera. O sea, fue como, madre mía, ¿cuánto lleva esto?
Wow.
Y yo ni lo conocía. Pero bueno, luego también me pasé por Geeks Hubs, súper difícil de pronunciar este nombre, y tienen un canal en YouTube y hacen meetups y dan charlas y tal, y me invitaron a dar una charla en español, que es la equivalente a JS World, pero me costó un montón traducirla porque al final tenía toda la terminología preparada en inglés y decirlo en castellano fue un jaleo. O sea, me metí cada rayada ahí, pero bueno, ya lo veréis si veis el vídeo porque está en YouTube. Y nada, eso sería mi mes. La verdad es que ha estado cargadico. ¿Y el tuyo qué
sí,
tal?
Sí, sí. Pues también muy cargado. Yo la verdad que he estado creando contenido a tope. Sobre todo estoy enfocada en mi nuevo canal de YouTube, que he subido vídeos sobre cómo programar desde cero, cuánto he ganado divulgando de programación, una introducción a inteligencia artificial. En fin, hay, no sé, cada semana subo vídeo y he estado prácticamente centrada en eso. Luego también publiqué un artículo sobre testing end-to-end en Deptu, que ya me parece que lo hice hace un montón de tiempo, pero parece ser que no hace tanto. Esto sí lo hice en el curro porque he estado en los últimos meses trabajando un montón con testing end-to-end y con Cypress, y he puesto un poco las conclusiones y lo que he ido aprendiendo, sobre todo trabajando en un proyecto muy tocho y testeado desde el principio.
Qué bueno.
Luego también hablé sobre open source en el podcast Cuidado con las macros ocultas de 480 y a raíz de ese episodio también han lanzado un artículo un poco con las conclusiones y las cositas que yo hablé allí. Y bueno, también aparecí en otro artículo donde mencionaban de Geeks Hubs también.
qué nombrecito, ¿eh?
Sí, donde mencionaban creadores de contenido de programación de la comunidad y ahí me incluyeron a mí. Y nada, también preparando mi charla para TechFest, que bueno, que se viene ventazo también, que ya lo trajimos en el episodio anterior. Y al final, pues dije que iba a ir como usuario y al final acababa yendo como participante, pero bueno, como ponente. Pero bueno, mucho, mucho contenido, resumiendo.
Estás a tope.
Sí, sí, sí. Y del podcast también tenemos noticias. Porque estamos, por ejemplo, siempre traemos un poquito cómo hemos estado en puestos y demás, como estadísticas. Y hemos estado en el puesto número 2 en República Dominicana, en el puesto número 3 en Argentina y en el puesto número 4 en Guatemala.
¡Qué guay!
Muchas gracias, como siempre, a nuestra comunidad hispanohablante de Latinoamérica que nos apoya un montón y nos ponen estos puestazos.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, también hemos tenido comentarios súper positivos en las redes. Una de nuestras seguidoras, Ougu se llama, terminó su presentación que iba a dar en las escuelas y decidió meternos a nosotras y a varias de nuestras unicornias para hablar pues, del poder femenino en la tecnología, que parece que muchas veces necesitamos también tener muchas más referentes. Y ella va por los institutos y lo va mostrando. O sea, que súper guay y nos sentimos súper, sí, súper agradecidas por estar ahí, la verdad. Y luego también resulta que tenemos seguidores que son de habla inglesa y están comparando sus objetivos con si llegan a entender el podcast o no. Entonces, uno de ellos dice que lo ha conseguido entender el podcast y siente que ha llegado a su objetivo en el español, que ya sabe español, si no, no nos entendería, vamos.
O sea, pero es que saber español y entender nuestro Spanglish y las cosas que decimos que muchas veces y lo rápida que hablamos.
Sí.
O sea, tela,
es difícil. Pero bueno, sí. Al menos YouTube tiene la posibilidad de ponerlo en 0,5. Así que si sois ingleses, os recomendamos bajar un poco la velocidad.
Sí.
Y por último, Roxy, que es otra de nuestras seguidoras, nos dijo que el podcast está buenísimo y sobre todo divertido escucharlas y que lo recomienda a cualquiera que esté intentando empezar a escuchar contenido de tech. Así que súper guay.
Qué guay, nuestra gentusilla fiel siempre ahí apoyándonos.
Nos encanta leeros.
Sí. Y nada, y antes de pasar a la siguiente sección, como siempre, recordaros que estamos en todas las redes sociales, que os podéis suscribir a YouTube, que os podéis unir a nuestro canal de Discord, Instagram, TikTok, Twitter, todos lados.
De todo.
Por allí. Y nos podéis apoyar también en GitHub Sponsors. Podéis apoyarnos una vez o podéis apoyarnos todos los meses. Ya tenemos algún sponsor por allí. Así que, nada, ahí lo dejamos. Vamos ya con las noticias.
Vamos a ello.
¿Qué está pasando en el mundillo tech?
Bueno, un mes más, os traemos las noticias frescas que han pasado este mes, o también no tan frescas, porque a lo mejor han pasado al principio y ya lo sabéis de sobra y han habido debates y todo, pero bueno, ahora sí os las traemos por si acaso, que estéis al día. Y nada, Miriam, ¿qué has escuchado tú este mes? ¿Qué ha estado pasando?
Pues mira, este mes me ha costado elegir porque yo no sé qué ha pasado. Bueno, sí sé lo que ha pasado. O sea, se está viendo una revolución de inteligencias artificiales que esto es increíble. Pero bueno, ya lo iremos hablando a lo largo del episodio, así que voy a empezar por la selección que he hecho de cosas, intentando traer cosas que no son inteligencia artificial, a ver si quedaba alguna. Es verdad, porque como lo ocupan todo, te cuesta mucho encontrar otro tipo de noticias ahora mismo. Pero total. Bueno, Microsoft ha lanzado el Mes de los Datos, que es una iniciativa para acercar la ciencia de datos o data science a todo el mundo. Entonces, durante el mes de marzo ofrecerá una serie de talleres gratuitos y en español para aprender los conceptos básicos de ciencia de datos y, bueno, estas habilidades que también necesitas saber alrededor de los datos. Entonces habrá, pues eso, talleres gratuitos, prácticos y en español. Y bueno, al completar este reto, estos talleres, puedes obtener un badge, un reconocimiento digital por haber finalizado todo. Y ya digo que puede ser una buena oportunidad para esas personas que les mola Data Science pero no saben muy bien cómo empezar o si de verdad les gusta o no. Es como una introducción que puede estar muy guay. Os dejaré el link en las notas del episodio para que os unáis. Pero eso, que empieza ya. Cuando lo estéis escuchando, empieza ya, así que hay que ir corriendo. No, pero casi. In extremis. Bueno, más cositas también. Es que cada cierto tiempo la Universidad Harvard lanza en su plataforma, bueno, en la plataforma EDX, un montón de cursos que están impartidos por profesores suyos y que son totalmente gratuitos también. Aunque si quieres el certificado sí que tienes que pagar, pero si solo quieres el conocimiento, pues no hace falta. Y hay cursos de introducción a la programación, a la inteligencia artificial, a data science, a un montón de cursos, pero sobre todo son introductorios y yo creo que puede venir muy bien también, pues eso, para cuando estás diciendo, uf, es que me interesa la inteligencia artificial, no sé muy bien cómo empezar, pero realmente no me quiero meter en un curso largo, en un máster o algo así, porque no sé si es lo que me gusta. Entonces, pues lo puedes probar con un curso así, que suelen ser de 7, 10 semanas o así. Son online, en inglés, y los puedes hacer a tu ritmo. Así que, formación. Hoy traes un poquito de formación. Y más cosillas, cosas de Notion. Notion trae dos cosas. Bueno, trae muchas, siempre trae cosas, ¿no? Pero las que yo he seleccionado es que ha sacado una vista nueva, que es la vista de calendario semanal. Yo, sinceramente, no sabía que no la tenía.
Total.
Porque no la he usado, entonces yo asumía que todos los calendarios tenían la vista semanal, diaria y mensual, pero se ve que no. Así que para aquellos que lo utilicéis sobre todo para tareas y queréis ver toda la semana, pues ya tenéis la semana vista, que seguro que habrá gente que le vendrá muy bien. Y por otro lado, ahora ya sí, entramos en temas de inteligencia artificial. Notion ha lanzado Notion AI, que ha puesto su inteligencia artificial, que era como a una lista cerrada concreta, ya la ha puesto libre para todo el mundo y pues puedes hacer cosas súper interesantes. Puedes crear, por ejemplo, esquemas para tus artículos de tu blog. Puedes hacer resúmenes de texto largo súper rápido. Genera lista de tareas a partir de un artículo que quieres, no sé, tiene tips de organización o de cosas y dices, venga, que me haga una lista de tareas. Puedes redactar pros y contras de un concepto, de una idea, de decisiones que tengas que tomar. Eso puede ser muy interesante. Resuelve dudas, igual que hacen todas las inteligencias artificiales ahora. Ahora no sabemos si es cierta o no, pero claro, lo intenta resolver. Traduce textos a muchos idiomas que, bueno, yo aconsejo traducir el texto y luego pasarle lo de corregir la escritura, porque también corrige la gramática y la escritura. Y también genera código en diferentes lenguajes de programación. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero esto es un poco un resumen de lo más interesante que yo he visto. Entonces, si estás metido en Notion o no, pero ahora con esto te interesa, pues yo te animo a que lo hagas. No hace falta link ni nada, porque es crearte una cuenta en Notion y ya automáticamente te saldrá para poder utilizarlo y para poder preguntarle. Así que nada, yo os animo a que lo hagáis y nos decís por redes si os gusta o no os gusta todo esto. Más cositas. A raíz de que ChatGPT lanzó, bueno, que OpenAI lanzó la versión de pago de ChatGPT, La comunidad que ayudó a Stable Diffusion ahora quiere crear un ChatGPT de código abierto. Se llama Open Assistant y te puedes unir como a colaborar en este proyecto tanto en GitHub como en Discord. Yo creo que es súper interesante porque ya estamos viendo que las grandes empresas pues van a sacarle pasta a esto de las inteligencias artificiales y está guay que la comunidad de desarrolladores nos unamos para lanzar uno que sea open source, por favor. Y en nada, os dejo en las notas del episodio la web donde tenéis toda la info de esto y de Open Assistant y podéis uniros allí y contribuir de mil formas. No tiene por qué ser colaborando directamente en código, porque hay muchas formas de
claro,
de contribuir.
Puede ser documentándolo.
Claro, traduciendo, creando contenido. O sea, se puede contribuir de muchas formas, pero yo creo que es una buena iniciativa.
Genial.
Más cosillas. Bueno, Microsoft lanzó Bing. Ya, es que, a ver, inciso. Yo digo Microsoft, pero si digo Microsoft, me vienen muchos comentarios. Entonces yo ya tengo el chip en la cabeza de decir Microsoft, de decir LinkedIn y todas estas cosas. Entonces,
¿y Jira? ¿Jira dice Jaira?
¿Jaira?
La peña dice, sí, tía. En mi curro, Jaira. Y yo, ¿cómo Jaira? ¿Quién es esa?
Bueno, por lo, yo pensaba que era Jira o Jira.
Jaira. Dicen en mi bueno, curro y yo, ¿vale?
No uso Jaira, así que no tengo que decirlo. Volviendo a la noticia, Microsoft lanzó Bing Chat, que es una versión mejorada de ChatGPT conectada a internet, y bueno, pues ya ha sido hackeada. Porque un usuario consiguió engañarla y obtener documentos internos de Microsoft. Y ojo que a este ataque se le llama inyección de prompt. Yo estoy flipando ya con todo lo que sale. Y bueno, se descubrió que internamente la llaman Sydney. Yo había escuchado que se le llamaba Sydney, pero no sabía por qué. Y es que al parecer eso, que alguien empezó a preguntarle, se hizo pasar por un desarrollador y le respondió con cosas internas. Sí, sí.
Porque tenía acceso a ellas. Es que también eso...
Claro.
O sea, más que nada. Entonces, es problema suyo.
Yo no sé si se unen cosas o no, pero pocos días después salió una noticia de que Bing ya no será ilimitada y que ahora podemos hacerle 5 preguntas por sesión y 50 preguntas al día. Y hay temas a las que ya no entra. Entonces, no sé si está relacionado o no, pero bueno, menos mal que yo pude hacer una prueba en directo el día de antes de que lo limitaran y tengo en YouTube, tengo ahí un directo donde podéis ver cómo funciona respecto a ChatGPT libremente, sin su limitación. Hay gente que está volviendo, hay gente que se tiró mucho a Bing y ahora está volviendo a ChatGPT porque este cambio lo ha limitado bastante. Pero bueno, esto van probando. Y ya lo último que traigo es sobre Bard, que bueno, Google también está preparando su chatbot con inteligencia artificial que se llama Bard. Y pues tuvo un efecto demo en su presentación y les hizo perder un montón de dinero. En el evento de presentación mostraron un GIF donde le preguntaban ¿sobre qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb puedo hablarle a mi hijo de 9 años? Será la pregunta, ¿vale? Y Brad sugirió que este telescopio fue usado para captar las primeras imágenes de un exoplaneta. Pues después la NASA aseguró de que ese crédito, o sea, que eso era realidad, realmente lo había hecho otro telescopio europeo, no había sido ese telescopio. Pues esto, Brad no había dado bien la información porque se había colado en ese dato. De todos los que dio, en uno se coló. Y bueno, se hizo viral en las redes lo que dijo la NASA y Google bajó en bolsa y perdió 100. Espera, que yo nunca he hecho este dato. 100.000 millones de dólares.
Que yo nunca he hecho este dato, así como, espera, ¿eh?
100.000 millones de dólares en bolsa. No sé, o sea, yo creo que aquí lo importante no es que se equivoque, porque al final todas las IAs están empezando y todas, o sea, se equivocan, pero se ve claramente como las prisas que hay ahora mismo por ser la primera empresa en sacar algo hacen que estas cosas ocurran, porque estos van sin revisión, venga, vamos, pa'lante, que hay que sacarlo ya, y esto es por la competencia que hay. Entonces, o sea, es que era un GIF, ni siquiera se preguntaron en directo. Sí,
no,
sí.
No lo revisaron, que ese fue el problema,
claro,
¿no?
Porque normalmente, o sea, esto son las prisas. Demo, claro. Yo pensaba que era el efecto demo porque era en directo, pero bueno, al final es en la presentación siempre pues fallan cosas. Pero es verdad que esto al final es de revisión.
Exacto, sí. O sea, no ha pasado el proceso normal de el que marketing revise y tal, no. Dijeron,
claro,
bueno,
esto
venga,
fue
para adelante. Approve.
Vamos, que Microsoft nos quita todo, venga.
Total, total.
Y esta es la guerra que está habiendo ahora. Pero bueno, pasa en las mejores familias, por lo que parece. Hasta las grandes hay problemas de este tipo.
Pues sí.
Y ya está, esto es todo lo que traigo. ¿Tú qué nos traes, Alba?
Madre mía, no era poco, ¿eh? Pues, a ver, yo en realidad, siguiendo el relevo, os traía que eso, que Google no quería quedarse atrás y obviamente ha sacado Bard utilizando el lenguaje que ya tenía de Lambda. Y básicamente lo abrieron solo a testers, o sea que no estaba abierto al público y a día de hoy sigue sin estar abierto del todo. Entonces, claro, obviamente si ha ido mal la demo, pues no creo que lo saquen pronto. Pero le pregunté a ChatGPT que en qué se diferenciaba de Bard, que si me podía decir las diferencias. Y me dijo que hacían lo mismo, que al final trataba de desarrollarte una pregunta con lenguaje natural, pero que ChatGPT tenía la capacidad de generar texto creativo, como poemas, historias y diálogos, y que al final eso lo hace más divertido. Entonces yo digo, vale, ha llamado Muermo a Bard.
¿Y cómo sabe lo que tiene Bard?
La idea es que, claro, sabe lo que tiene Bard del artículo que ha sacado Google, porque es lo único que hay en internet. Entonces yo creo que habrá dicho, vale, según lo que ha puesto, no ha puesto nada gracioso. Eso es que no
pero
hay
espera,
nada gracioso.
Pero espera, ¿se lo has preguntado a ChatGPT?
Se lo he preguntado a ChatGPT.
O a Bing. Es que ChatGPT no tiene acceso a más noticias hasta 2021. Entonces,
pues se lo he puesto
inventado.
A ChatGPT. No, a ver, le habrán metido esa información de alguna manera, está claro. No se la ha inventado porque sabía perfectamente que era de Google.
Vale,
me ha respondido bien. La idea es que, bueno, me hace gracia que se eche flores a sí mismo el ChatGPT, sí. Eso me hizo gracia, en verdad, digo, un poco egocéntrico, no se ha salido el pobre. Pero nada, a raíz de buscar información sobre las diferencias, me salió un artículo de Elon Musk súper enfadado con el uso que se está haciendo de OpenAI, porque él la llamó OpenAI precisamente por open source, y que al final la han privatizado y han vendido todos los derechos a Microsoft para que lo meta en todos sus sistemas. Y es un poco todo lo contrario a lo que él pretendía cuando abrió OpenAI. Entonces, claro, ahora mismo es como que me da la sensación de que por mucho que la abriera él, el control no lo tiene porque están haciendo todo sin consultarle, ¿no? Entonces, claro, yo ese enfado que tiene Elon Musk ya lo había sentido desde que empecé a ver todas las IAs y lo único que me hace es lo contrario a querer probarlas, es como no querer hacerlo porque siento que lo hacen como un trending y no algo que realmente podría ser seguro y ser súper útil. O sea, lo están haciendo como viral y ya, ¿no? O sea, están desmontando todo el trabajo que han hecho un montón de desarrolladores y me da hasta pena. Pero bueno, esperemos que con las palabras de Elon Musk pues haya algunos puritanos que digan, venga, vamos a intentar enfocar el concepto que él tenía, como por ejemplo la Open Assistant esta que nos has dicho, que al final, a lo mejor por esa rama sí que podemos hacerlo open source y que sea útil y seguro. Así que nada, os pasaré en la nota de producción el enlace al artículo, que es muy interesante, la verdad. Que normalmente no estoy de acuerdo con Elon Musk en casi nada, pero en esto me tocó la patatita. Y bueno, otras cosas que os traigo es que ha habido grandes compras, o podemos llamarlo adquisiciones, en la comunidad tech. Una de ellas fue que OpenAI se ha hecho viral de que supuestamente ha comprado a i.com, pero no se sabe nada. Lo que pasa es que hay un montón de artículos de salseo de que hace un año ya compraron el dominio AI.com por 11 millones de dólares, wow, pero no lo sacaron a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que como no lo desmienten ni lo dicen, pues hay un montón de salseos y hay un tío que han descubierto que es el broker que hizo esta transacción, que se llama Jeffrey... ¿Cómo era el nombre? Jeffrey Gabriel. Y aparte de ese dominio, también compró en 2010 sex.com por 13 millones de dólares. O sea, hay un caso, o sea, realmente no pensamos, pero si compráramos dominios, el día de mañana podrían valer millones. Yeah. Yo lo dejo ahí porque yo ahora estoy en plan en búsqueda del mejor dominio. Nosotros tenemos un buen dominio ahora,
yeah,
que dentro
sí.
de poco sacaremos, pero es del podcast. Y ese dominio a mí me parece una joyita. O sea,
sí, a lo
mejor en el futuro vale millones, Miriam, solo digo eso.
Hay que comprar todos los dot,
exacto,
lo que sea.
En los equivalentes. O sea que sí, muy guay. Se dice que también podría ser que un rico que quisiera ayudar a OpenAI haya comprado el dominio hace un año y lo haya redirigido ahora a ChatGPT. Porque se ha hecho viral la noticia por eso, porque ahora redirige a ChatGPT desde hace una semana.
A lo mejor ha sido Elon Musk.
Obviamente, si eso es lo más eso, pero ahí entonces se quedaría todo en casa, ¿no? Pero sí, está gracioso que haya como salseos de quién ha comprado i.com, qué ha pasado. Y bueno, aparte de esta compra, se ha hecho muy famosa también la compra de Netlify, que ha comprado Gatsby. Súper guay, porque al final este framework estaba un poco en decadencia. Si miráis el State of JS, estaba como un poco la gente disgustada con el framework. Y es una pena porque alrededor del propio framework, que es open source, han creado también un cloud que al final te genera tus páginas de una manera estática y súper performant. Y aparte del cloud, también han comprado la parte de Valhalla Content Hub, que al final Gatsby, mucha gente utilizaba GraphQL con Gatsby. Y esto es porque el Valhalla es una parte de Gatsby que lo que hace es todas tus APIs, imagínate que tienes un e-commerce, un headless CMS, pues llama a todas las APIs y las mete dentro de un servicio que es GraphQL y tú llamas desde ahí a cualquier dato. Entonces tienes todos tus datos en una misma base de datos y eso es el Valhalla. Ya no es solo un paraíso para los dioses, es un paraíso de tus datos. Esto me lo he inventado, eso no lo pone en el eslogan ni nada, ¿eh? Pero bueno, los créditos, por favor.
Gente de marketing, por favor.
Exacto. Pero me encanta lo que van a hacer y creo que va a ser el futuro porque realmente Gatsby estaba petándolo últimamente, pero los desarrolladores aún así se pasaban a Next. A ver si con la compra ya empiezan a volver y vemos. Bueno, eso es el mundo React. A mí no me afecta, pero bueno, a lo mejor el Valhalla sí me afecta porque es agnóstico también. Así que contenta con los cambios. Y bueno, aparte de compras, os traigo también nuevas versiones y features que han sacado las diferentes plataformas que todos amamos. Una de ellas es Lighthouse, que ha sacado la versión 10.0 y básicamente mete nuevas auditorías. Ahora podemos ver el back forward caché, que es simplemente que cuando navegábamos en una página con las flechitas del browser, ahora te carga ya la página, entonces no tienes que volver a runear JavaScript si, por ejemplo, tu aplicación es client-side, pero tienes que tener tu página preparada para que eso funcione. Entonces, la auditoría lo que te dice es lo que tienes mal y cómo solucionarlo. Así que es súper guay. O sea, yo creo que...
Guay que te diga cómo solucionarlo.
Exacto.
Sí.
Que ahora te mejoren el performance. Ellos ya era hora, porque parece que todo lo teníamos que hacer en el cloud o en nuestro proyecto. Vale, hay una parte que ellos podían mejorar y lo han hecho. O sea, que me parece súper guay. Han eliminado la métrica de tiempo de interacción, la TTI, y lo que venía siendo el porcentaje que contaba en el performance lo han movido a CLS. O sea que ahora el content layout shift es más importante. Tenerlo en cuenta por si hay un saltico raro, arreglarlo porque ahora os afectará mucho más en el performance. Y eso afectará en el SEO. Ya sabéis, la pescadilla que se muerde la cola. Y aparte de esa auditoría de back forward caché, también han metido otra que yo no sabía ni que existía. Y es que antes había una que te obligaba a que las passwords no pudieras copypastear para hacerlo más sencillo para el usuario. Pues ahora te obligan en que cualquier input puedas copypastear. Porque se ve que la gente lo bloqueaba, porque no querían que copypastearan algún contenido raro. Entonces, el propio Lighthouse te avisa de que deberías dejarlo. Y yo no entiendo, o sea, entiendo que serán temas de seguridad que yo no entiendo, pero yo jamás me ha salido ese warning. Tampoco trabajo mucho con formularios, he de decir, porque mi web tiene uno así pequeñito y se puede copypastear, entonces entiendo que por eso no me salió. Pero bueno, los que trabajáis con inputs, pues que lo sepáis. Y ya por último, que han metido TypeScript, entonces todo el mundo que lo programa con Node, pues ahora lo puede hacer con TypeScript, ya era hora, ¿no? Yo pensaba que estaría ya, pero no lo estaba. Y otra feature que os traigo es de GitHub, que ha sacado la cola de mergeo de pull request. Ahora, en vez de tener que, cada vez que alguien mergea algo en main, tener que tú refrescar tu código, comprobar otra vez que funciona y volver a runear todos los tests del GitHub Actions, ahora ya no tienes que hacerlo porque si está en la cola, directamente comprueba todas las pull requests que se van a mergear antes que tú, te dice si está mal o no y si hay algún conflicto y entonces lo puedes solucionar antes. Vale. Y cuando te metes en la cola, ya da igual lo que venga porque será detrás de ti. O sea que está súper bien porque en realidad si tenías un montón de gente trabajando en el mismo proyecto, la verdad es que era un poco putada. Sí. Porque era, venga, otra vez a refrescar esto. Y más sobre todo las que son en el tiempo. O sea, gente que a lo mejor hizo algo hace 2 meses y nadie lo había revisado. Pues que al menos pueda estar en esa cola y cuando lo revisen se publique, pues también estaba bien. O sea que
sí,
muy guay.
Sí, es como decir, esto estaba así en este estado en ese momento y no importa que haya cambiado porque viene después, lo siguiente.
Exacto, o sea que sí, está muy guay. Por ahora lo han puesto gratis, bueno, abierto, en beta, para GitHub Enterprise o para open source. Entonces, si tenéis una organización open source, todos los proyectos que hayan ahí, en privado o en público, los podréis hacer. Así que yo qué sé, ir probando. Mm. Yo lo he probado, pero tampoco veo mucho beneficio porque somos dos en el proyecto. Entonces es como, bueno, qué lástima.
Claro, tiene sentido que lo hayan abierto en Enterprise.
Claro, para la gente que realmente tiene proyectos tochos, ¿no?
Claro, mucha gente ahí.
Y ya la última cosa que os traigo es que este mes, en marzo, ya empiezan los eventos del Día Internacional de la Mujer. Así que buscar los que hay en vuestra ciudad, apoyarlos, asiste, hacer networking, crea una red. Al final están para eso, ¿no? Y también para que sea un espacio seguro y libre y que puedas compartir pues, todo lo que te está pasando en el curro, ver experiencias. Al final te puede ayudar mucho como persona. Entonces yo os animo a que apoyéis todo el ecosistema que hay en vuestra ciudad. Y a partir de marzo, pero hasta finales de abril o así, seguirán habiendo eventos. Y online también habrá un montón si no podéis asistir a uno en persona. Así que, ya sabéis, a ver si hacemos algo en No me da la vida, ¿eh? Lo dejo aquí, lo suelto así un poquillo, pero sí. Y eso ya sería todo.
Pues nada, un montón de noticias. Y vamos ya a nuestra sección, la dorada sección, el Unicornio Tech.
¡Vamos!
Llamando al Unicornio Tech.
Bueno, pues hoy tenemos un episodio curioso, cuanto menos en el Unicornio Tech. Nos acompaña Patricia Pons, que es investigadora en Human-Computer Interaction and Animal-Computer Interaction. Trabaja en el Instituto Tecnológico de Informática de Valencia y allí lidera proyectos pues, en el ámbito de las experiencias inmersivas para mejorar la salud mental. Ha recibido premios importantes como joven investigadora por su tesis sobre el estudio de sistemas inteligentes e interactivos para animales y niños que permiten mejorar su bienestar mental y físico. También ha dado charlas en conferencias académicas nacionales e internacionales, ha dado TED Talks, ojo, Ignite o Google Women Tech Makers, que también lo conocemos, y organiza también actividades para visibilizar el papel de las mujeres en STEM. Vamos, que hace muchísimas cosas. Y si me he dejado algo, dímelo ahora, Patricia, porque, madre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Muy bien, muy bien. Nada, súper contenta de estar aquí, tenía muchas ganas.
Y nosotras de tenerte.
Qué guay. ¿Con qué no te ha dado la vida? Cuéntanos un poquito este mes.
Con nada, la verdad. Con el trabajo a tope, llevamos un mes de preparar proyectos nuevos y, bueno, lo típico, ¿no? De las cosas tienen que estar para ayer. Un montón de cosas, sobre todo también, pues eso, preparando charlas y eventillos para ahora, para marzo, que normalmente se acumulan en la misma semana un montón sí. de cosillas.
Sí, pero sí. Es verdad que tendríamos que ya hacer el llamamiento de, oye, que existimos más meses además de marzo.
Así. Sí, sobre todo ya sabes que el día 8, o sea, sí. no puedes hacer nada. Tiene que ser días antes o después porque el 8 está copado. Es que, y aparte, bueno, sí. pues la huelga y todo, que sería...
Claro, por supuesto. Y nada, nosotras tenemos muchísima curiosidad por tu labor, por tu trabajo, por todo lo que haces y nos gustaría saber... Pues, ¿qué has estudiado y cómo has llegado a ser investigadora para que nuestros oyentes conozcan un poquito tu trayectoria?
Claro, pues yo estudié ingeniería informática antes de los grados, la carrera que era de 5 años. Y ahí ya creo que fue en tercero o en cuarto, la asignatura de ingeniería del software, pues eso, al sacar buenas notas, me interesaba bastante la asignatura y demás, el profesor que la impartía iba a sacar becas de colaboración en su departamento, en su laboratorio. Y entonces pues entré un poco por empezar a probar, ¿no? Y hacer algo fuera de lo que era el ámbito de la clase, meterme en el mundillo de la investigación. Y entonces ahí empecé a apoyar a uno de los que entonces era doctorando a hacer pues eso, tareas dentro de lo que iba a aportar para su tesis. Y la verdad es que me picó bastante la curiosidad y al final acabé enganchando pues, todos los años que me quedaban de la carrera. Ya me metí en el máster relacionado o habilitante luego para hacer el doctorado. Y específicamente en el doctorado ya me centré en el tema de animales, que bueno, surgió un poco por cosas de la vida que aparecen cuando menos te lo esperas, pero en el momento oportuno, la verdad.
Qué guay, qué guay. La verdad que queríamos hacerte preguntas sobre precisamente tu tesis, porque es lo que más
Total.
Nos llamó la atención, porque hemos leído el siguiente titular que dice así: la investigadora española que enseña a las mascotas a jugar con robots. Y no hemos querido investigar más porque preferimos que tú nos cuentes aquí.
Sí, porque es una
cuéntanos
fantasía.
Cuéntanos más sobre esto porque es una fantasía, desde luego.
Claro, pues todo esto empezó porque, ya os digo, que era por casualidades, ¿no? Yo empecé a hacer el máster en interacción persona-ordenador, que era y es mi ámbito. Y ahí empezamos a tocar, en aquel momento estaban saliendo las mesas interactivas, las paredes interactivas y se empezaban a hacer los agentes de personalización del comportamiento del hogar y tal. Entonces yo hice la tesis de máster un poco en eso, ¿no? En personalización de comportamiento de casas inteligentes, pero orientado a pues, personas que no programen para hacerlo fácil para ellos y que puedan programar comportamiento de una manera pues, que, por ejemplo, yo qué sé, mi madre, ¿no? Que con la tecnología no es tan abierta, pues que le fuera fácil. Pero claro, ya empezamos a ver que se metían ahí las grandes, porque Google empezaba a tener su proyecto alrededor de ello y ya era un ámbito en el que dices, bueno, pues que aquí vamos a poder aportar poquísimo o el avance que vamos a tener pues, no es tan grande como lo que puede conseguir un monstruo como es Google. Y de ahí mi director de tesis empezó a investigar en áreas nuevas y demás y justo el año que empecé yo la tesis se montó la primera conferencia sobre Animal Computer Interaction. Entonces, buscando información, se enteró un poco de qué iba la cosa y me propuso, bueno, ¿por qué no llevamos todo esto de personalizar cosas, pero orientado a otro usuario que no sea humano, que sean animales? Y de ahí sí que vimos que, claro, al ser un ámbito que estaba completamente abierto a, ¿no?, a poder proponer cosas, que era nuevo y prácticamente no había mucha gente en el mundo haciendo tecnología pensada
todo
para animales.
Campo.
Claro, ahí lo chulo que vimos era poder crear una especie de juegos inteligentes o interactivos para mascotas, sobre todo pensando en que, pues, ostras, tú te vas de casa, te dejas al gato o al perro solo y muchos pues, tienen problemas de estrés por haberlos dejado tantas horas, se aburren, sobre todo los gatos, pues si hay uno solo muchas veces necesita, y cuando son pequeñitos, ¿no?, que estés tú
que se lo digan
jugar.
A Miriam, sí.
Sí, sí, es que me está interesando muchísimo, o sea, soy público objetivo, o sea, continúa.
Pues de ahí vimos un poco, ¿no?, el cómo puedes crear un sistema desde la perspectiva de que tu usuario ahora va a ser un animal que no habla, no te puede decir qué necesita, no te puede explicar si le gusta o no le gusta con palabras, ni le puedes explicar, oye, esto funciona, sí, tienes que hacer clic aquí o moverte de esta manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aparte de ver, ¿no?, la parte de investigación tecnológica, tuve que aprender bastante en comportamiento animal, ¿no?, para poder evaluar si realmente a tu usuario que le va a venir bien, que le va a gustar, que no, y fue un proceso muy, muy chulo, porque, bueno, al final es, lo llamamos diseño participativo porque es un poco, ¿no?, el intentar poner algo en práctica, ver si funciona y sobre todo apoyarte mucho en expertos que sepan sobre el comportamiento del animal. Pero bueno, tanto como enseñarles a jugar con robots, no sé si enseñarles.
Era más clickbait, sí, ¿no? El titular.
Sí, o sea, al final es como bajarla un poco al público general de, bueno, voy a entender
sí.
esto.
Pero...
No, pero aún así lo que estoy viendo es que tú tuviste que aprender veterinaria y psicología para poder hacer la tesis. O sea, me parece que te sacaste otra carrera aparte, ¿no?
Muchas veces cuando he hecho alguna charla, como al final hablas, por un lado sí de la tecnología, ¿no?, pero hablas mucho de todo el proceso ese, ¿no?, de cómo lo pones en marcha, cómo lo diseñas y tal, mucha gente asumía que yo no venía del ámbito de la informática, que mi máster era o mi doctorado era en otra cosa, era un... No vengo del ámbito de comportamiento animal, que señor, que soy doctora en informática, es que no...
Madre mía, y oye, ¿y hay mucha diferencia entre animales para hacer la solución? Porque entiendo que la sí. solución la has generado más genérica, ¿no? ¿O es una específica para cada perro?
No, aquí,
para
por
gato.
Ejemplo, nosotros empezamos trabajando con gatos, probando con robotitos pequeños de distinto tipo. Por ejemplo, probamos con un esfero, que es como una especie de bolita redonda, lleva unos rotores dentro y entonces tú prácticamente lo que haces es pues eso, girar el motorcillo de dentro y la pelotita va moviéndose. Entonces, lo controlas sí. tú. Y empezamos probando un poco a ver qué reacción tenían con eso, ¿no? Y viendo pues qué tipo de comportamientos, qué podría hacer el robot si lo que quisiéramos idealmente, ¿no?, es que juegue solo con el gato, qué necesitas alrededor. De ahí me fui a hacer una estancia de investigación a Australia y ahí probamos con orangutanes. Otra de las cosas que aparecen en tu vida. Sí, porque...
Claro, ahora sé por qué tienes una foto con un canguro. Porque yo digo, canguros en Europa. Digo, bueno, a lo mejor hay alguno.
Wow.
Pues esto fue otra casualidad preciosa, porque buscando cómo hacer la estancia, bueno, si quieres hacer el doctorado y que se reconozca fuera de España, tiene que ser doctorado internacional, entonces tienes que defender la tesis en inglés, escribir la tesis en inglés y hacer una estancia fuera de unos meses. Y de ahí buscándonos, bueno, ya que nos vamos, ¿dónde no podemos ir más lejos del mundo?
A tomar por culo.
No, bueno, también pensando un poco, ¿no?, en si es una tesis sobre animales, algún sitio que tenga una cultura de cuidado del entorno, de, ¿no?, de la fauna que tienen. Y, ostras, pensé en Australia. Había unas becas súper potentes en ese momento, súper chulas, que te lo cubrían todo. No españolas, era una beca australiana, por supuesto. Entonces, si no, con la española no me habría podido ir, ni de broma. O sea, eso ya te lo digo.
Vale.
Con taparrabos.
Es bastante precario lo que es el tema de eso, de investigación aquí. Pero bueno, con esa financiación sí, lo que pasa es que bueno, pues fue un disparo al aire y preguntarle a un equipo, hola, mira, estoy haciendo la tesis en esto, es por si tenéis algún contacto con un zoo o una entidad que se dedica a la recuperación de animales salvajes o algo así. Y se ve que allí sonaron las alarmas porque ellos estaban en proceso de aprobación ético justo de un experimento sobre este tipo, tecnología para animales en el zoo. Pensaban que se había filtrado algo porque de repente les llega un correo de una chica de España preguntando por hacer la tesis en esto. Wow. Y me contestaron en cuestión de horas de hola tal, si podemos hablar. Y yo pensando, bueno, no sé qué acaba de pasar aquí. Hablamos con ellos y ya nos contaron eso, ¿no?, que tenían todo esto en marcha. Entonces fue como, sí, vente y probamos. Y yo cuando llegué ellos ya tenían el estudio montado.
¡Joder, qué guay!
Entonces,
claro,
ahí
que fue como demasiado
muchas casualidades.
Fortuito para ser real.
Sí. Tu destino.
Sí. Y ya lo otro, me he ido por las ramas, ¿eh? Lo otro que probamos fue con perretes. Todo esto viene porque me preguntaba si era diferente. Y sí, o sea,
sí. No, pero sí, súper interesante.
Y gatos, comportamiento completamente distinto. Entonces los sistemas que montamos eran, por lo menos con orangutanes era diferente. Claro, al orangután no le des una pelotita pequeña, no claro. Podías meter nada de tecnología dentro del entorno de esos animales, ¿no? Entonces, era todo reconocimiento con cámaras externas y, en nuestro caso, el proyecto que tenían allí era como hacerles una especie de suelo interactivo, ¿no?, donde ellos les proyectaban cosas y iban pudiendo tocar para, pues eso, pues para explotar como bolitas que salían en las proyecciones o para pintar en el suelo. Y yo intenté hacer algo más con objetos tangibles, pues reconocer, por ejemplo, cuando cogían una de las pelotas con las que ellos solían jugar, pues que hiciera sonidos. Spoiler, sale mal, no me hacían ni caso, pero bueno, es parte de la investigación.
Yo te
¿no?
habría hecho caso, ¿eh?
No, claro, ahí es complejo porque era poquito tiempo y, ostras, al final pasan cosas que vas viendo y dices, normal que no lo entienda, ¿no? Si al final de repente está cogiendo una pelota y el sonido viene de otro sitio y... No acababa de, al orangután no acababa de encajarle por ahí la cosa. Uh-huh. Pero bueno, de momento ellos siguen con esa investigación y la verdad
pero
es que es muy
curioso.
Chulo. Porque el objetivo ahí era mejorar un poco el estado mental o digamos la actividad mental o física que puedan tener esos animales que no pueden volver a la naturaleza y, pues bueno, por lo menos mejorar su bienestar en todo lo posible.
Claro. Oye, ¿tienes alguna anécdota, algo sobre tu tesis que, de la que te haga sentir orgullosa? No sé si será esto o tienes otra...
Es que me lo he pasado,
es que está guay.
Me lo he pasado muy bien haciendo la tesis.
O sea,
hay momentos en los que la sufres, ¿no? Porque creo que todas las personas que pasamos por el proceso de la tesis doctoral hay un momento en el que te rompes, el último año sobre todo, ya de decir... La incertidumbre, el no saber, que no te salgan los artículos, que ya estás muy cansado, ¿no? Y llega un momento en que dices, joder, esto es agotador, la quiero presentar ya y olvidarme. Pero si coges un tema que te guste, es muy bonito. Entonces, yo qué sé, solo el... Ostras, haber podido estar con orangutanes a 2 metros o en el estudio que hicimos con los perretes... Había uno que me... O sea, cada vez que me veía entrar por la puerta sabía que yo era la chica del robot y venía detrás de mí. Entonces, claro, cuando no me funcionaba con otro de los perrillos, pues yo sabía que a ese lo dejaba entrar y él quería jugar todo el rato. O sea, que con ese teníamos un usuario ahí maravilloso.
Qué guay. O sea, que realmente sí que has llegado a influir en algún animal con tu labor. O sea...
Ostras, no sabría decirte porque al final no hemos podido dejar la tecnología ahí instalada, ¿no? Son pruebecillas que haces y ves que a algunos sí les funciona, a otros les haría falta más tiempo. Sí que nos pasó con un perrete, por ejemplo, que la dueña nos comentó que él en casa habían probado a jugar con robotillos y tal, y como que le daba miedo. Y y en el estudio sí que llego a jugar. Entonces, exacto, hace mucho también el cómo les presentes la actividad y el cómo, ¿no?, el sistema interaccione con ellos.
Claro, claro. ¿Y hay algún dispositivo que se comercialice ya o esto está todavía en fase experimental?
¿Qué va? De mi tesis, no. De hecho, claro, desde que acabé no he podido retomar el tema y
claro, claro,
lo que sí que hay, y aquí voy a hacer el disclaimer, sí que hay dispositivos de este tipo, hay un montón, sí, de Kickstarters, hay un montón de proyectos así de crowdfunding, ¿no?, en el que te dicen, bueno, el juguete inteligente para tu mascota.
Ya, es que no todo inteligente funciona,
entre
ya,
comillas. Es que claro, ¿qué inteligente puede ser que tú pongas una pelotita, por ejemplo, a moverse de manera random o ya, detectar paredes y, ostras, después de haber estado 4 años pegándome con esto, es que ya te digo que no. Tú al final, cuando estás jugando, Miriam, decías que tenías gatos, cuando estás jugando con tu gato, te tienes que acoplar a lo que él va haciendo. Y todos los días no tiene el mismo mood, no tiene la misma intensidad, no le apetece lo mismo. Como se lo repitas 2 días, se aburre. Entonces, claro, la inteligencia al final está ahí en replicar un poco lo que a ti te, o sea, como a ti te gustaría jugar con ellos o como tú vas observando cuando juegas con ellos, ¿no? Y, ostras, yo todavía no he visto, no es por hacer feo, ¿no?, pero que todavía no he visto ningún cacharrito así comercial que digas, jo, es que realmente están teniendo en cuenta la parte del animal. Sí, son cacharritos que pueden ser interactivos y tal, pero
son más para el dueño.
Sí, son más para eso, para decir, pues mira, claro, lo tengo entretenido. Pero
igual es que ahora al final, con estas inteligencias artificiales que aprenden y todo esto, se puede hacer más avances en esta parte, no sé.
Ojalá, ya te digo, sí que es un tema que me gustaría retomar, pero bueno, ahí de momento ahí se ha quedado.
Pues ahora tienes a Miriam de tester, que para eso tiene un gato bastante complicado. Tiene un gato es que, especialito.
Es que mi gato es demasiado inteligente y se aburre muchísimo. Necesita, tengo un montón de juegos, o sea, son interactivos, inteligentes, pero manuales. O sea, que él tiene que mover piezas y cosas así. Y me compro los más difíciles de la web directamente y en cuestión de 2 minutos ya los ha sacado todos. Entonces,
ostras.
Súper dotado el gato.
Yo los míos no consigo que pasen del básico, ¿eh? Lo compré con toda la ilusión de decir, venga, vamos a empezar por lo más facilillo y ya que no, que
ayer, por ejemplo, uno lo desmontó directamente, que era una bola que se encaja y se gira, pues yo me la encontré fuera. No sé cómo lo hizo. O sea,
ostras.
Que además tiene mucha, además de inteligente, tiene mucha habilidad con las zarpas, muchísima, y las tiene enormes. Entonces, en fin, nos estamos desviando.
Bueno, era hablar de animales, ¿no?
Es que de animales podemos ir aquí. Te queríamos preguntar también que cómo es tu día a día en tu puesto de trabajo como investigadora, para que los oyentes que nos estén escuchando y les interese el campo de la investigación, pues sepan un poquito qué es lo que harían diariamente.
Pues es bastante variado. A mí lo que me gusta es eso, que cada día es súper diferente y muy creativo todo, ¿no? No tienes una rutina establecida de todos los días hago tantas horas de programación, no, al final.
Qué guay.
Encima, como cada proyecto es un reto y es nuevo, ahora por ejemplo que estamos con pues eso, tecnologías inmersivas para salud mental, es, ¿no?, intentar otra vez aprender de otro dominio, cómo es la salud mental, qué necesitan los terapeutas, cómo se puede ayudar al paciente. Entonces, si tienes una manera de ser así curiosa, que te guste leer de otros temas y encuentras algo que digas, por ejemplo, yo la salud mental para mí desde hace muchos años es un tema que creo que, o sea, es súper necesario y esto se veía venir. Es que se veía venir que iba a pasar. Entonces, jo, también que tu trabajo te permita aprender de tecnología por un lado, ¿no?, y estar ahí en la cresta de, pues eso, qué está pasando ahora con los metaversos, realidad extendida, las nuevas gafas que van a salir. Y luego, por otro lado, cambiar el chip, ¿no?, y por ejemplo, leer sobre, pues, parámetros para poder detectar picos de ansiedad o picos de excitación en una persona, positivos o negativos, para luego ver con tecnología cómo podemos abordar eso y detectarlo. Pues claro, tienes que leer de ambas cosas y, bueno, eso, luego también muchas reuniones, te digo.
Bueno, eso creo que en todos los ámbitos.
Ostras, pero sobre todo desde la pandemia, ¿eh? Está siendo, parece que antes, bueno, igual no nos daba la sensación de que eran tantas, porque eran en físico, pero últimamente estar cara a la pantalla hablando con gente, jolín,
sí, ocupa la mayor parte del día. Pero al menos son productivas, ¿no? No sientes que pierdas el... Ah, vale. Entonces, sí. Entonces molan, esas reuniones molan. Cuando te metes en una reunión y dices, no he dicho nada, no me han dicho nada que necesite saber, es como para que entro.
Perder el tiempo, eso es lo peor. Sí, sí, sí. Sí. Y oye, ¿sigues programando? ¿Desarrollas alguna app o algo en el proyecto de investigación?
Sí, de hecho, eso desde que acabé la tesis, ya que me empecé un poco a meter más en la parte de inmersivas, pues eso, me tuve que formar primero porque no había tocado en mi vida ni Unity ni nada que tuviera que ver con desarrollo 3D. Entonces, pues ha sido eso. Primero, Android sí que había tocado. Entonces, bueno, ahí fue, el cambio fue menor para hacer alguna aplicacioncilla para realidad aumentada móvil. Pero ahora ya que estamos trabajando con las HoloLens de Microsoft, bueno, he vuelto a C Sharp, que era mi lenguaje estrella de siempre, o sea que eso por lo menos lo he mantenido. Y la parte así más compleja ha sido toda la parte así de visualización y demás, pero sí, todavía tengo algunos ratitos de poder programar, que me gusta y no lo quiero perder para nada.
Es un trabajo muy completo porque haces un poquito de todo, reuniones, investigación, también harás cosas en laboratorio, imagino, o... No sé, o sea, es que a mí me llama mucho la atención esto.
Hace un par de meses, por ejemplo, hicimos un estudio con usuarios y era para intentar plantear cómo o qué tipos de gestos les gustaría hacer para manipular un robot a través de las gafas, ¿no? Que la gafa te reconozca los gestos y puedas mandar un comando. Más o menos. Entonces, claro, ahí es pues eso, ponerte en el mood de... Cada persona que entre le explicas el procedimiento, ¿no? Y vas viendo lo que hacen. Se colocan las gafas y empiezan a hacer gestos para dar instrucciones. Y es, pues eso, días completamente diferentes de programar o reuniones. Es estar con personas explicando, viendo qué hacen, grabando y tal.
Qué guay. Entonces necesitamos esa tecnología en Storyblock porque el otro día hicieron un directo y mi compañero no le iba bien en internet y le dijo al otro, pásame las slides cuando haga así. Entonces él hacía así y el chaval le daba a pasar el slide.
Pues más o menos, pero sin que haya una persona al otro lado.
Exacto, porque era un poco cutre, ¿no? Al menos con eso pasaría.
Madre mía. Y oye, también tenemos mucha intriga sobre cómo es dar una tech talk. O sea, no he conocido a nadie que haya dado una tech talk.
Bueno, yo tampoco. He de decir que era la TEDx, que no es la conferencia TEDx, bueno. Esta puntera, que madre mía, cuando miré lo que había, que tienes que pagar una barbaridad incluso para poder asistir al evento.
Ah, vale, para ayudar.
Ah, vale, sí, hay que pagar para la conferencia.
Digamos que el TED lo que monta es la conferencia principal, ¿no? que ellos tenían. Y luego las TEDx son como localmente chapters que se forman de manera local pues para intentar hacer conferencias de este tipo, pero no organizadas por lo que es TED, sino que se encarga una persona local, que es como el ambasador, me imagino, o algo así. Y es el que se encarga pues eso, de coordinar todo el eventillo local y suele ser pues, gente de la zona o de la comunidad del país.
Está muy guay.
Y ahí sí que estuve en la de Valencia o Ciudad de Valencia se llamaba. Y la verdad es que es impresiona. Sí, porque, pues sobre sí, todo ¿no? Porque la repercusión que piensas que luego va a tener, ¿no? Que al final es no deja de ser TED, va a estar en el canal. Exacto. Y creo que es, siempre lo digo, a mí me, vamos... Me preocupaba mucho más esa que la defensa de la tesis. Yo la defensa de la tesis fue como si fuera, vamos, o sea, quiero decir, llevo 4 años hablando
está
de esto.
Está por casa, claro.
Pues claro. No sé, es explicar el trabajo que he hecho. Pero claro, en la TED tienes que guionizarla, tienes que prepararlo, tienes que entrar en tiempo, tiene que ser como una historia. Luego el escenario es maravilloso y...
Claro, no sé, tienes que hacer llorar, reír.
Hacer sentir todo.
Claro, porque yo cada vez que veo un TED Talk salgo como si hubiera ido al psicólogo.
Es que eso es cine, literal.
Exacto, o sea, es brutal, ¿eh? O sea, que joder, chapó por ti.
Qué guay.
He de decir que en el ensayo del día de antes me quedé en blanco. O sea que fue como...
Normal.
Por favor, que mañana no me pase esto.
¿Lo repetirías? ¿Harías otra?
Sí, 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 sí. Es una experiencia muy guay. Y al final es una manera también de contar lo que haces, ¿no? Que no se quede... Pues lo mismo que hacéis vosotras, al final. Que nos gusta hacer cosas y tenemos curiosidad y simplemente que no se quede en la puerta de tu casa o de tu trabajo cerrado y que lo puedas contar y, yo qué sé, igual le sirve a alguien o le da una idea de, ¿no? De qué hacer o a dónde puede aplicar sus conocimientos.
Qué guay.
Qué bonito.
Sí, sí. Pues nada, Patricia, encantada de verdad de que te hayas pasado por aquí a contarnos de tu trabajo y de tus proyectos. Nosotras, vamos, yo he alucinado con todo lo que haces. Y nada, os dejaremos todos sus links para que las sigáis por todos lados, las notas del programa. Y os animamos a que os metáis en el mundo de la investigación si os gusta todo esto. Y, Y nada, muchas gracias por pasarte, Patricia.
Gracias a vosotras.
Sí, muchísimas gracias.
Un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Cuéntanos tus penurias.
Cuéntanos tus penurias.
Ya estamos en la sección que más me gusta, donde la gente de la comunidad viene y nos cuenta sus penurias, lo que les ha pasado en el día a día, y vamos a ver qué nos cuentan hoy. Hemos traído primero a un tal Álvaro Miñarro.
Sí.
Ostras, pronunciar no es lo mío.
Venga, le doy.
Buenas chicas, enhorabuena por el podcast. Yo le di la enhorabuena el otro día a Miriam en el congreso de Psychotel. Tenía una duda, y es que estoy a punto de terminar ingeniería informática y no tengo claro las posiciones de trabajo que puedo realizar. ¿Me podéis hacer una pequeña guía de las posiciones, es decir, backend, frontend, DevOps y todo eso, que exactamente no sé qué realiza cada uno? Muchas gracias y seguí así.
Pues yo creo que en nuestro podcast es un buen ejemplo de a todo lo que te puedes dedicar, porque hemos traído y seguiremos trayendo un montón de personas que se dedican a front, a back, a data science, a open source, a periodismo, a investigación, no sé, es que tenemos tantas.
Claro, sí. Es que si te miras cada episodio vas a ver una rama diferente.
Sí, sí.
Pero a ver,
sí.
Es que hacer un resumen de todo lo que hay, lo que podemos hacer es un pequeño desglose de en qué podrías trabajar en el mundo web.
Sí.
Porque también tienes luego aplicaciones móviles, que ahí podrías tirarte a Android y tal, y que normalmente ahí no hay tanta diferenciación entre frontend y back, sino que hacen como todo una persona.
Sí.
Es que es
pero
es un
¿no
mundo.
¿Crees que se estamos tendiendo en el mundo web a full stack? Yo siento esa tendencia últimamente.
A ver, yo lo que siento es que en general ser solo front es complicado.
Sí.
Es muy complicado. Y más si trabajas con JavaScript, es que acabas haciendo cosas de back. Es muy complicado que seas full front. Pero sí que puedes ser UX engineer, que te acercas más al diseño y entonces sí, sí que te dedicas más al HTML y el CSS y podrías llamarte front, ¿no? Porque es que el front hoy en día no es front.
No, el front
estás
del
engañado.
Front y el front del back, como dicen.
Claro. Al final, Álvaro, lo que tienes que saber es con qué te sientes cómodo, con qué tipo de lenguaje y ahí mirar qué posibilidades tienes. Porque si, por ejemplo, el HTML y el CSS no te gustan, pues no te metas en el front. En plan, elige otra cosa, ¿no?
Sí.
Y yo creo que si eliges un lenguaje, pues te será más fácil ver con qué se maneja ahí el cotarro. DevOps sí que es más genérico y no vas a tocar un lenguaje como tal, sino un montón de ellos.
Que además me he enterado que ahora se llama SRE, que Google le ha puesto ese nombre a todo lo que engloba DevOps y toda la gestión de sistemas. Así que si escuchas SRE, porque que esto le van cambiando los nombres constantemente,
claro,
ese tema no lo hemos traído todavía. Pero
no, o sea, en realidad deberíamos, porque también el tema de diferenciación entre IT y DevOps, porque IT era como genérico, ¿no? De desarrollo también,
sí.
Pero ahora mismo si tú vas a una empresa y vas a la sección IT son todos DevOps,
sí,
porque
sí,
es que los demás sí,
sí
que tienen rol de full stack o lo que sea. Pero la verdad es que esto es un cachondeo, Álvaro. Lo que tienes que hacer es simplemente, claro, intentar una de las ramas, aunque sea, ver si es lo tuyo e ir cambiando. Sí que es cierto que en web es más fácil que encuentres tu camino porque al final se habla mucho de eso, pero por ejemplo en aplicaciones móviles y tal, pues yo lo que veo es que es tan genérico. O sea, no tienen como una diferenciación de roles.
No, es a saber hacer una
parte.
Fin.
Claro, pero por ejemplo en el tema de los videojuegos aún es más granular. O sea, cada persona se encarga de una cosa súper pequeña del videojuego.
Sí,
entonces,
sí,
a lo mejor puedes ser experto en la animación de un solo personaje. O sea, que es que hay un montón de movidas. Es muy complicado,
sí, sí.
Álvaro, hasta
yo
para la gente que llevamos tiempo.
Te recomendamos eso, que si no sabes por dónde tirar, también puedes escuchar nuestros episodios y ver a lo que se dedican las... Tienes una lista en YouTube de reproducción con todas las entrevistas que hemos hecho a las unicornias, así que ahí puedes ver directamente todas las profesiones que se dedican y lo que hacen en su día a día. Y yo creo que por ahí te puede inspirar.
Claro. Y teniendo en cuenta lo que está pasando con la IA, pues a lo mejor te interesa irte por el tema de los datos.
También. También. Y vamos con la penuria de Víctor.
Hola, soy Víctor, soy de México, soy desarrollador de software desde hace bastante tiempo y he trabajado en algunas ocasiones en proyectos de gobierno que dan para muchísimas penurias. En esta ocasión les voy a contar uno con una institución de salud pública en México. como bien saben los de acá, los trabajadores de dicho instituto están muy acostumbrados a la burocracia y son sumamente mediocres. En esa ocasión nuestro PM era, pensábamos que era muy autoritario porque no nos dejaba hacer ningún cambio al sistema. Nosotros sabemos que necesitaba muchos cambios en la arquitectura para hacerlo un poquito más robusto. Notamos que en realidad si no había cambios visuales, no pasaba nada y nadie se enteraba. Así que empezamos a hacer esos cambios para también ahorrarnos mucho trabajo. En algún momento este project manager llegó a pedirnos que mejoráramos la arquitectura para que se pudiera conectar con otros sistemas del instituto, pero eso ya lo hacía con las mejoras que ya habíamos hecho durante el resto del tiempo. Así que nos tomamos 2 semanas de no hacer nada y simplemente hacer una exposición en la cual le explicábamos muy técnicamente de qué se trataba la nueva arquitectura y todo. Ese sistema estaba hecho con NetCore y C Sharp, Blazor, Razor y JavaScript. Finalmente, después de toda nuestra exposición súper explícita, su comentario fue: pues confío en ustedes, pero no puedo entender bien la arquitectura porque trabajan con programación orientada a objetos y mi background es de Java. Y en ese momento nos dimos cuenta de con qué tipo de persona estábamos trabajando. Un saludo, gracias.
Wow. Qué penuria.
Es que da para meme, ¿eh?
O sea,
es como que cada uno está en un mundo.
Gracias, confío en vosotros, pero no me he enterado de nada. Por lo menos fue sincero.
Pero claro, estuvieron 2 semanas trabajando en la puta exposición para que el tío no se enterara de nada. Es que tiene cojones. O sea, inicialmente le dices con qué vas a trabajar y te puede decir, oye, mira, mi experiencia es en Java, si podéis hacerme una comparación o algo en la exposición. Pero es que ni eso. Pero se esperó al final.
O sería muy técnica o no puede extrapolar. O sea, al final, aunque seas tú más de... eso es cerrado en un background.
A ver, sinceramente, si era PM y a lo mejor durante muchos años, a lo mejor hasta no se acordaba ya. Yeah. En plan, estaba un poco obsoletillo. Pero también te digo que yo he trabajado en Java. Bueno, en Java. O sea, no he programado Java, sino que he trabajado en un proyecto Java y eso es una fumada. O sea, es horrible. Yo no quiero... O sea, he mirado... O sea, PHP, que cuando empiezas también es un poco así engorroso, pero es que como Java no hay nada. Entonces yo creo que este señor que al final trabajaba con .NET y tal, que es más... O sea, se puede entender mejor... Más tipado y tal. Claro, ver la chapuza que hacían los demás, yo creo que ese señor no se enteró de nada, exactamente.
Me imagino su cara. Trabajando en esa presentación. Imagino su cara ahí de... Lo siento, pero no entiendo nada. Oye, pero por lo menos confió y dijo, venga, vale.
La entendería, espero. Claro, pero la arquitectura la entendería, espero.
Eso es lo que yo me pregunto. Que por mucho que sea el lenguaje...
O le enseñaron el código, literalmente.
No sé cómo sería la exposición, pero...
Pero sí, Víctor, o sea, esas cosas se arreglan. La primera llamada en la que os dice, por favor, necesito que me presentéis la arquitectura, se le dicen todos los requisitos de vuestro proyecto para que al menos el tío os diga de antemano, oye, mira, mejor no hagáis la presentación,
claro,
porque...
ahorrados el tiempo.
Confío en vosotros.
Y ya está.
Madre
Buenísimo.
Mía, tío.
Bueno.
No, pero esto de... Es que los PM son una putada.
Es que hay un melón.
Porque no es lo mismo Product Owner que Project Manager. Ya. Es que... Y me da rabia que sea como una cosa estandarizada que parece que el Project Manager no sepa de lo que está trabajando el proyecto y el Product Owner sí. ¿Por qué? O sea, no deberían saber los dos de la tecnología.
No sé por qué hay esos dos perfiles y no es uno.
A ver, en realidad, gobierno.
Ya,
podemos decir que está un poco anticuado en procesos, pues puede ser.
Demasiado callado, también te digo.
Pobre Víctor, pues nada, Víctor, cuando te pase otra cosa, ya sabes, penuria nueva, que ya he dicho que tiene muchas, ¿no? Sí. Queremos escucharlas todas.
Totalmente. Y ya estas han sido las penurias seleccionadas, ya.
De nuestra gentusilla fiel.
Seguidme enviándonos penurias, como siempre, a nuestra plataforma de audios, que nos encanta escucharos, que lo tenéis por todos lados y por las notas del programa.
El Speakpipe ese, ¿no?
El Speakpipe, sí. Con esa foto tan molona que tenemos de presentación.
La intentaría hacer, pero no sé para qué lado estás.
Bueno, para quien nos esté escuchando, estábamos intentando imitar la foto aquí y nos das en directo, pero no ha salido bien.
Así que nada, vamos ya a la siguiente sección.
¿Qué dices? No tenía ni idea de esto.
Bueno, pues como cada mes os traemos esas herramientas, cosas que nos vamos encontrando Alba y yo y que no tienen por qué haber salido este mes. Así que Alba, ¿de qué no tenías ni idea?
Pues la verdad es que para variar he traído varias IAs, pero son IAs que hacen cositas muy pequeñitas y dentro de productos. O sea que está guay porque al menos no tienes que irte para hacer esa cosa ahí. Y una de las IAs que os traigo es de descripción de productos. Shopify, la herramienta de e-commerce, ahora cada vez que creas un producto, si pones las palabras clave, por ejemplo, pues que es un reloj, que es dorado, te crea como el texto para que sea mejor en el SEO y entonces puedas tener como más posicionamiento. O sea, que me parece una utilidad para una IA muy práctica y también que te evite el trabajo de tener que crear tú todo el copy de toda tu página web, más que nada porque a lo mejor no tienes content editors en tu empresa y te apetece crear un e-commerce, pues usas esto y te lo hace la IA.
Mola.
O sea, que me pareció por fin una IA que es útil y no tengo que instalármela. Ya está. O sea, yo uso Shopify y ya me da eso de by default. Así que si no estabais utilizando Shopify, ya sabéis. Luego, otra IA que os traigo es durable.co, que es un creador de sitios web que en varios clics te crea un sitio web con todo el copy, las imágenes. O sea, la web entera. No rollo te creo el esqueleto de la web rollo WordPress. No, te creo todo el contenido de tu web.
Wow.
O sea, demasiado fantasía, me huele esto un poco raruno,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y encima te la hostea y te deja crearte un dominio personalizado, todo en el mismo proceso.
¿Gratis?
No me he hecho una.
Vale, vale.
Pero o sea, típico, no pone precios.
Tiene que ser de pago, o sea, eso. Hombre, no puede ser
en tan
maravilloso.
En algún momento tendrás que pagar, sí. Claro. Pero dejarte probarla te deja sí, porque hay un botón y no pone precio. Pero sí. La verdad es que demasiado fantasía eso, ¿no?
Sí.
Lo probaremos, a ver qué nos hace, solo por curiosidad. A lo mejor si le dices que va de unicornios...
Una para no me da la vida a ver las notas, exacto. Y las pone y eso
a lo mejor si le dices que va de unicornios y de podcast, a lo mejor te crea imágenes tochulas que podemos utilizar como ilustraciones, ¿no? No sé. Y veré qué utiliza debajo porque no lo he mirado, pero algo de generador de imágenes tiene que utilizar porque no creo que use imágenes con copyright, espero. Bueno, ya lo probaremos. Pero sí, curioso es... Y luego os traigo el AI Commit Generator, que al final es una herramienta de comando que genera los mensajes de commit con IA. Y la ha creado un tío que trabaja como developer advocate en Vercel.
Anda.
O sea que yo, todo lo que... Y es open source y está hecho en TypeScript, así que os podéis meter y mirar cómo lo ha hecho y tal. Pero me parece curioso porque ese chico que se llama Hassan El Megari es súper famoso en general en las redes porque yo creo que crea mucho contenido. Obviamente si es advocate se dedica a eso, pero sí que es verdad que es muy bueno haciendo lo que hace. Y yo confiaría en cotillear al menos que lo ha hecho y probarlo, a ver qué nos genera, ¿no?
Lo
y
probaré, si es realmente lo probaré, útil. Sí. Mola.
Suena guay.
Suena guay, sí.
Y luego la última idea que os traigo es Chroma, que cuando me metí en el curso de diseño me dieron algunos recursos de cómo generar paletas de colores y todo esto, y lo que han hecho es, en una sola herramienta, lo que hace es, tú utilizas, o sea, seleccionas los colores que más te gustan de una lista de colores que te da, como más vibrantes, vas eligiendo como colores que al final se dirigen más hacia un lado, digamos, y luego la IA te genera, a partir de ahí, gradientes, paletas de colores, colores con texto, en plan te pone texto, cómo quedaría el color del texto con el background, y tú eliges, vas eligiendo y a partir de ahí te va generando nuevas y cada vez se acerca más a lo que quieres. O sea que está muy guay, encima también genera imágenes con esos colores. Está súper guay, de verdad, tenéis que probarlo porque al menos te hace darte cuenta de qué te gusta. Porque sí que es verdad que cuando tú eliges una paleta de color a lo mejor va con el proyecto, pero si es tu proyecto personal, tú tienes dos colores, pero no sus opciones. Y todo lo que podría derivar de eso. Entonces a mí me ha flipado, de verdad. O sea, si veis ahora mis colores no tienen nada que ver con los de mi web. O sea que realmente no son los que yo quería. Son los que me daba Tailwind, ¿no? Porque
claro.
En su momento elegí los de ahí. Pero sí, voló un montón. Así que probarlo es Chroma con K y con H. Todavía está en beta, pero es gratis. O sea, os metéis y echáis un ojillo. Y ya, por si fuera poco, os dejo en las notas de producción una lista de GitHub de IAs que podemos utilizar como desarrolladores en nuestro flujo de trabajo. O sea, y vais a flipar ahí como 8.000, pero no las he traído porque ni siquiera las he probado. O sea, poco a poco, por favor.
Madre
demasiadas.
Mía, demasiadas, sí.
¿Y tú qué? ¿No estás alguna IA o qué?
Una, solo una, pero la dejo para el final.
Vale, vale.
Lo primero que traigo es algo que no tiene que ver, no es ni digital. Se llama The Anti-Planner, ¿vale? Y descubrí este planner, yo no sé cómo, me salió de repente por Twitter, no sé. Pero ahora mismo está en preventa, ¿vale? Y me llamó mucho la atención porque yo vi una foto, una imagen, que la voy a dejar en notas del programa, el tweet original. Pero yo al ver la foto dije, me mola, es bonito. Es un planner analógico, ¿vale? Es en papel. Y se llama, y se llama así, el anti-planner. ¿Cómo hacer las cosas cuando no tienes ganas? Vale, o sea, si te encuentras desmotivada, si te encuentras atascada, sobrepasada, desorganizada insegura. Se supone que entonces necesitas este planner, ¿vale? Porque te va a ayudar. Está en preventa y ahora mismo pues dan fecha para verano. Pero a mí me llamó mucho, mucho la atención. O sea, estoy tentada a comprármelo. Está pensado para, sobre todo para ayudar a personas neurodivergentes, especialmente para TDA. Pero yo creo que esto puede funcionar para cualquier tipo de persona. Yo, a mí el concepto me llama mucho la atención.
No, la verdad es que sí, o sea, mola mucho y estoy viendo de quién es y yo confío en esa mujer, ¿eh?
Bueno, ella lo ha puesto, no lo ha creado ella, lo ha creado otro chico, vale. Pero ella lo tiene, ella lo tiene. Y es verdad que a mí lo que más me llamó la atención es que yo sí que tengo como un sistema de planificación, pero en el momento en el que empiezo a tener más ansiedad o más agobio, más estrés, se me va al garete todo. Entonces, como que no puedo seguir manteniendo eso. Y si este planner te ayuda en ese momento, ojo, para enfocarte, para no procrastinar, o sea, si te ayuda en esa situación, puede estar guay. No es barato, pero yo estoy ahí dándole vueltas. A ver, es que es algo muy... yo lo entiendo, porque es algo como muy... No es una tirada grande, es muy específico, no es fácil sacar este tipo de productos. Entiendo que valga.
Claro, y también que entiendo que no será para un año solo. O sea, que no será como una especie de agenda.
Yo creo que no.
Sí que tendrá...
Que es otra movida.
Para todo el tiempo.
Es que es otra movida.
Entonces, claro, si te va a servir para siempre, no importa. Porque, claro, normalmente una agenda, si te la ponen carísima, joder, es que en un año se te acaba. Y si ni la has usado, qué putada, ¿no? Pero, claro, si es infinito...
Es que esto es cuando te agobian los calendarios esto. O sea... No tiene nada que ver. Y bueno, luego también traigo Can Include, que es como el Can I Use de etiquetas HTML, y es una web donde le escribes la etiqueta hija que quieres incluir y la padre, y te dice si puedes hacerlo o no y por qué. Por ejemplo, si le pides meter una etiqueta P dentro de un div, pues te va a decir que sí, pero si le pides meter la etiqueta P dentro de un span, pues te va a decir que no. No sé, es un poquito pues también para cuando... Todos sabemos HTML, pero muchas veces hacemos liadas ahí de mezclar cosas y el Can I Use pues te va... El Can I Use, Can Include.
Can Include.
Te va a ayudar un poquito en también aprender un porqué, no solamente el no, sí, y ya está. Y me parece interesante.
Muy guay, muy guay.
Luego traigo... ay, pues mira, son dos IAs, no solo una. Traigo Genius, que es el copilot de diseño. Diagram ha lanzado varios productos para Figma, ¿vale? Ya tiene uno en beta, en una beta abierta, que se llama Magician. Y es como un asistente que te ayuda pues, a generar iconos, copies, imágenes y demás cosas, ¿vale? Pero ahora ha lanzado Genius, que te acompaña con una flechita ahí al lado, como si fuera alguien que está participando, entendiendo lo que vas diseñando, y te sugiere cosas. Mejor, oye, pues ya que veo que estás diseñando esto, añade esto así, o qué te parece si, no sé, este borde más grueso, yo qué sé, no sé lo que te dirá, ¿no? Porque he visto solamente el vídeo. yo he aplicado a la beta cerrada, para hay que apuntarse a la lista, como siempre, todas las cosas que traigo. Pero puede estar guay. Ya digo que os dejaré el vídeo en las notas del programa para que entendáis bien cómo funciona, pero es que es como el copilot. O sea, el copilot te va sugiriendo, pues esto también te va sugiriendo.
Claro, pero el copilot es más bien, te cojo algo que ya ha hecho alguien, ¿no? Y a lo mejor esto es más, soy un mentor,
Yo no sé si también aprende de proyectos y cosas de la comunidad de Figma.
Claro, pero entiendo que no te lo dará hecho, sino que te dará opciones, ¿no? Mira, esto podrías probarlo así.
No lo sé, no sé si te da...
Habrá que probarlo, claro,
directamente.
Habrá que probarlo.
O sea, puede que sí. No lo sé, habrá que probarlo. Y la última IA que traigo se llama Scribble Diffusion y es una app que te genera dibujos a partir de un garabato, ¿vale? Yo lo he probado, dejo las notas, los dibujos que he hecho, puedes mirarlo, Álvaro, los dibujos.
A ver, Dios mío.
A ver, si te cuesta darle buenos prompts, que no es fácil, a lo que es todas estas inteligencias artificiales que te generan imágenes.
Lo del unicornio ya. Me ha matado.
Es una buena idea porque tú haces un garabato y la verdad que hace cosas cuanto menos para echarte unas risas, ¿vale? Son
sí,
muy graciosas.
Por lo que estoy
yo
viendo,
no dibujo
sí,
muy
sí.
bien y hay menos con el trackpad este del ordenador.
Claro, la verdad es que con el trackpad no es nada fácil.
Pero yo he intentado y yo creo que si lo dibujas un poquito más mejor que lo que yo he hecho, te sale guay, porque el iPhone que ha salido, madre mía.
Claro, y lo peor es que era un iPhone, yo pensaba que era una calculadora.
Ya, es que, a ver, una cosa que tienes que hacer es hacer el garabato y debajo escribir una frase.
Ah,
de,
vale, vale.
Es un dibujo de una calculadora, es un dibujo de un unicornio. Y entonces ya con esas dos cosas, él lo entiende y te lo dibuja.
Entonces intentas hacer un iPhone.
Sí.
Entonces lo de arriba, que es las notificaciones. Ya pondré en las notas de producción las imágenes para que
lo
vean.
Sí, a ver, lo que intentaba hacer era el mío. Entonces yo tengo un widget arriba, hice el widget.
Sí, es un widget, vale, sí. Vale, es un widget. Sí. Que no es la isla, digo, ¿qué le ha pasado a la isla? Es como enorme, ¿no?
Ya ves, la isla no la hice, es que la he hecho un momento así rápido. Pero lo guay es que te lo hace como realista, pero manteniendo las
pero,
líneas
claro,
chungas.
Exacto. Eso me ha matado. Es que...
El primer unicornio, en fin.
No, pero el último, que tiene como una especie de tabla.
Claro, porque
he intentado hacerlo
he intentado hacer el que, tenemos detrás, que es diferente. He dicho, claro. No, ese no, no ha entendido. Le he hecho las orejas abajo, o sea, no.
No, pero esto es un poco como el Gartic Phone este, el juego este que se juega en equipo y se dibuja, pero, sí, pero solo para echarte una risa, ¿no? Sí, sí. O sea, mola más para eso que para...
Sí, a ver, igual si a lo mejor tienes que... hacer un, ¿cómo se digo? Un mock-up o dar un concepto o lo que sea, pues en vez de darle el dibujo tuyo, igual se entiende un poquito más con lo que te hace esto.
Claro, o una web, o sea, acabas de decir algo que podría estar claro. Guapo, ¿verdad? Sí, 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 mola un montón. En realidad está guay el concepto. Lo usaremos en algún evento de Discord.
Sí, sí, a ver. Uy, spoiler por ahí, madre
oye,
mía,
oye, oye.
Madre mía. Pues...
Solo para los atentos.
Pues ya está, hemos tenido muchas cosas, ¿eh? Madre mía.
Pues sí,
qué de cosas.
Ha sido un mes completico.
Sí, ya nos vamos a reflexionar.
Que ya toca.
Reflexiones de mierda.
Pues un mes más, este episodio llega a su fin.
Y esta temporada llega a su fin.
Sí, cierto, y también terminamos temporada, entonces hay que reflexionar, pero con un tono de cierre, digamos.
Bueno, siempre reflexionamos en así, con tono de cierre, en el especial, que es cierre-apertura, pero sí, sí.
Demasiados episodios.
Se nos va.
¿Pero cuál ha sido tu reflexión en este febrero de 2023?
He reflexionado mucho, pero he querido traer la última porque creo que es interesante. Y publiqué un tuit que me salió muy, muy en expresión, así que yo digo, menudo FOMO tú. Cada segundo, una cosa nueva. Y pongo un retweet de la nueva inteligencia artificial que ha lanzado Spotify. No la voy a explicar, pero es como... No puedo más con tantas inteligencias artificiales. Cada día sale una cosa nueva que quiero probar o no quiero probar, no lo sé. No sé si soy yo, si me obligan. Esto es horrible. Por favor, poneros de acuerdo. Intentad sacar inteligencias artificiales que sean útiles, que no salgan las mismas 10 veces, que no tenga que ser una aplicación diferente. Añádela a tu producto si eso es lo que quieres hacer. ¡No puedo más!
Es normal, tía. O sea, no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza. Pero si es que al final, ¿para qué vas a usar una IA si hay 20? Pues no vas a elegir ninguna. Vas a estar en plan, pues no la utilizo. Va a hacer el efecto contrario.
Solo en chatbots está. Digamos, ahora mismo tenemos como el ChatGPT, que es el origen. Pero ahí tienes para escribir copies, para escribir no sé qué. O sea, como muy enfocados exclusivamente a una cosa. Y yo no puedo más, yo me voy a la fuente porque no puedo estar pensando cuál era la que me ayudaba a hacer un script, cuál era la que me ayudaba al copy de Instagram, cuál era... No puedo más. Pero
por
si
eso, o sea, tienen que meterlo en el flujo de...
Sí,
si
me doy
tienes.
Cuenta de que hay las que utilizo son las que están en herramientas que yo ya uso. La de Notion, exacto, ya la uso porque no han hecho una web diferente donde me tenga que meter, no, está en el flujo que yo utilizo. La de FeedHive, que es una aplicación que yo utilizo para programar contenido, han metido una y te lo ponen ahí como una cajita y lo usas si quieres. Vale, la veo, pero...
La de Netflix.
Claro, la de Netflix.
Todos de siempre. Es que al final es eso. O sea,
esto
si
de Spotify, si está dentro de... Que no lo
exacto.
Sé. Si está dentro de Spotify, pues vale. Pero todo lo que hemos traído de cada uno una web, que hace no sé qué, la de dibujar, la de... Pues a ver, depende. Si es que hay que meterlas en las herramientas que usamos y que
exacto,
de verdad sean útiles.
Por supuesto, que no sea solo para hacer la gracia, que también.
Es que yo he visto de chatbots perfectamente 15 o 20. Es horrible.
Es que aparte que el chatbox está bien cuando necesitas algo muy puntual, pero es que fallan como una trompeta de feria tú. O sea, que yo intenté hacer la charla con el ChatGPT y es que me metí a cada patinazo que digo, pero tío. O sea, ¿no se supone que tus fuentes son mejores que las mías? Pues no estamos de acuerdo, ¿eh? Lo que tú dices no me parece bien.
Ya, y además es que cuando no lo sabes se lo inventa, que es lo peor.
Exacto, pero al menos para creatividad sí que me mola, porque sí. El título de mi charla es gracias a ChatGPT. Sí. Por supuesto, créditos para ellos, pero
sí, el un contenido poco no. Para ordenar ideas, pero claro, no le preguntes, oye, explícame qué es esto. Y si tú no lo sabes, pues dice, uy, pues vale.
Exacto.
Y si lo sabes, puedes corregir.
La gente que esté mal informada por culpa de no saber una pregunta que le ha hecho, ¿está eso? Cuesta,
porque
¿eh?
Te responde tan bien que te lo crees.
Que da la sensación, exacto.
Y luego está el sesgo de autoridad, que tú crees que es más inteligente que tú, y automáticamente la respuesta va a ser la suya, la verdadera, y no la tuya. Y eso hay que combatir contra eso y decir, no, que se está equivocando.
Sí. Ya, es complicado.
Sí, sí.
Así que sí, preguntarle cosas para análisis, que te haga poemas de tu compañía, que es lo que suelen hacer en Storyblock.
Por favor, no más, IAS, no puedo más.
Estamos bien ya, con lo que tenemos. Muy contentas, gracias.
¿Y tú qué?
Pues yo he traído una conclusión que en realidad fue porque me salió un artículo en LinkedIn, lo típico de que me escucho hablar y me acaba sacando un artículo sobre lo que he dicho, y era sobre la diferencia del burnout o el bore out, que es aburrirte. O sea, claro, porque siempre hablamos del burnout, porque al final es como que en tecnología, pues eso, cuando tenemos un montón de trabajo y al final nos acabamos quemando o sentimos que ya no controlamos las responsabilidades que tenemos porque nos superan, o que no nos reconocen en el trabajo y acabas quemándote porque es como, tío, todo lo que he hecho no me has dicho ni un gracias, ¿no? Pero también está el bore out, que es que no sientes que en tu trabajo tengan nuevos challenges, o que a lo mejor te sientes súper inteligente en comparación con el resto de tus compañeros, que esto puede parecer en plan de sobrado, pero no, a veces a lo mejor la posición en la que te han puesto no equivale a tus conocimientos y acabas sintiendo como que no hacen nada que te haga crecer, ¿no? Te sientes estancado, básicamente. O que no te dan responsabilidades y te dejan ahí, pues eso, un peón más. Sí. Y a lo mejor tú sí quieres tenerlas.
Esto es como en la serie Silicon Valley. Hay un ejemplo exacto que le pagan a una persona en vez de echarla, le están pagando por nada. Y es que eso te mata.
Exacto.
Si eres creativo, pues te mata. Ahora, si tú quieres no hacer nada y hay
exacto,
gente que,
o sea, al final
que con eso se apaña, pero...
Ahora, a mí lo gracioso de todo esto es que yo cuando leí el artículo dije, hostia, es que yo pasé por un burnout que me llevó a un burnout. Porque, ¿qué pasa? Que yo me empecé a aburrir mucho con el trabajo que tenía porque sentía que no aprendía nada nuevo, que no crecía, y me cambié a un trabajo que me hizo todo el efecto contrario. Me dieron más de responsabilidades de las que yo quería, me dieron más trabajo del que yo era capaz de hacer, y acabé quemándome. Entonces, me hizo gracia que la transición del burnout llevara al burnout y no hubiera un equilibrio intermedio de... quiero estar equilibrada, ¿no? O sea, hacer a veces un poquito más de lo que debería hacer y otras veces, pues, estar por debajo de lo que debería hacer.
Sí, no estar siempre arriba ni siempre abajo.
Exacto, es que me da la sensación de que en vez de... son como las puntas de la línea y hay que estar en el medio y no es tan fácil. Y claro, en ese artículo te dan algunas ideas para prevenir tanto el agotamiento como el aburrimiento. Y es dedicar tiempo al autocuidado. Por ejemplo, pues descansar adecuadamente. Si tienes que hacer el pomodoro este, pues lo haces.
Claro,
no lo he probado
lo que
todavía,
te venga bien.
Se ve que
hay gente
bien.
Que no le viene
claro.
Bien. Eso depende mucho.
Exacto. O sea, depende de cómo seas tú. Pues al final, hacer dieta sana y ejercicio. Porque se ve que, obviamente, si estás aburrido, pero luego te fulfilea algo en tu vida y te llena, pues no te hace falta que todo sea el trabajo, que también es algo que es un temazo. Luego, identificar y establecer límites claros y comunicarlos a la dirección con regularidad, que es algo que normalmente, cuando estás bore out, a lo mejor lo hablas y le dices, oye, quiero algo más, ¿no? De trabajo, dame responsabilidad. Pero cuando estás burnout, yo no comunico, yo cierro.
Sí.
Cierro puertas.
Sí, sí.
Y para adentro, toda la movida para adentro y nunca comunico. Y obviamente por eso sale mal. O sea, al final, si tú comunicas, al final esa gente se da cuenta y empieza a ayudarte, ¿no? Que no son tus enemigos, vamos. Y practicar una buena gestión del tiempo y aprender a decir que no, que me ha hecho gracia que sea esto Una de las ideas que digo, Miriam y yo tenemos claro que es importantísima, sí, o sea, sí. Debería ser top uno de estas ideas, pero sí. Sí, complicado, muy complicado.
De hecho, ya hemos reflexionado aquí sobre el decir no, o sea, sí.
Totalmente, es que es muy complicado hacerlo, pero bueno, algún día. Y luego explorar nuevas habilidades, dedicar tiempo a devolver a la comunidad, cosa que hacemos, sí. Si me ha molado leerla, y probar una nueva afición. Y eso lo estoy haciendo ahora y me ha ayudado a salir del burnout porque yo llevaba un tiempo bastante quemadilla. No a un nivel súper extremo, pero sí que
verdad que... Que lo vas notando.
Sí, que notaba que la productividad no era la misma que hace años anteriores. Y desde que he empezado un nuevo hobby, como el curso de diseño, ¡fua! He cerrado tareas como churros. Entro a trabajar y digo, venga, hoy cerramos esta. Y la cierro, tío, porque no estoy bloqueada.
Yeah.
Y digo, ¿en serio tenía que ponerme más cosas?
No, cosas divertidas.
Para salir del burnout. Exacto, algo que me gustara. Exacto. O sea que sí, hay que hacer nuevos hobbies, chavaliquis.
Sí.
Pero muy contenta con este artículo, de verdad, os lo dejaré en las notas. Está en inglés, pero bueno, tampoco es un drama, eso se le da a traducir, y si no, la IA de Notion te la traduce. Sí. Está todo hecho ya.
Exacto. Sí, yo la verdad que estoy buscando nuevos hobbies y estoy pensando en hacer algo de cerámica.
Molaría. Es caro, ¿eh?
Ya.
¡Hostia! Pero bueno, entiendo que en España será más barato que aquí. Así
no
que,
sé, no he investigado todavía, pero me mola el concepto de estar ahí aprendiendo a hacer cerámica.
De la película. De...
No, la verdad que lo de la película es que me sale mucho por TikTok, pero...
Ah, bueno, también, claro, sí. Pero bueno, no es un unicornio, si es posible,
sí,
una taza
bueno,
de unicornio.
Espera, que empiece a ver claro. Que dicen que no es fácil. Bueno, pues ya está.
Ya estaría.
Aquí se acaba.
Temporada 1...
Uno o dos, como lo queráis.
Y episodio. Total.
A ver si hacemos un apaño para el siguiente. Porque más
sí, bien. Ya veremos qué haremos.
Bueno, pues esperemos que tengáis un buen mes, un buen marzo. Y nos vemos ya la siguiente temporada.
Y feliz Día de la Mujer.
Exacto.
De antemano.
Os queremos. Adiós.
Hasta luego.